Vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana por el libro de los Salmos, Salmo 127. Esta semana estaba pensando qué podía predicar, pues pensando también un poco en la presentación de Emma Sofía, y trajo el Señor a mi mente la necesidad de predicar acerca del hogar. Y para ello vamos a leer el Salmo 127 y quizás también el 128. El título de mi mensaje en esta mañana podría ser: Señor, edifica nuestros hogares. Una iglesia que honra a Dios es una iglesia que tiene familias fuertes, sólidas y maduras espiritualmente. Salmo 127. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Salmo 128. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sion, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. Oremos. Padre Celestial, venimos delante de tu presencia en esta mañana para pedir tu ayuda, Padre, tu sostén, tu fuerza, Padre, tu dirección, tu sabiduría. Pedimos, Padre, que tú seas el que hables en esta mañana y el que, Padre, pues apliques tu palabra a cada uno de nuestros corazones. Señor, encomendamos a ti nuestra voz, nuestro corazón, nuestra mente, todos los que estamos aquí, Señor, todos estamos grandemente necesitados de ti, y esta palabra, Señor, es una palabra que todos la necesitamos. Y ahora encomendamos este tiempo a ti. Úngenos de lo alto, Padre. Haz tú la obra que, Señor, nosotros no podemos hacer. Solamente tú la puedes hacer, Padre, porque nosotros somos humanos, somos finitos, pero tú eres todopoderoso, omnipotente, y cuando tú la haces la obra, ya sea de creación como de redención, la haces de una forma perfecta, Padre. Y ahora encomendamos este tiempo a ti, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Como hemos dicho, una iglesia que honra a Dios, una iglesia que va adelante, es una iglesia que tiene familias fuertes, columnas importantes, familias sólidas y maduras espiritualmente. Dios hizo una obra perfecta en el Edén cuando Dios creó a Adán y Eva. ¿No os parece? Me dice la Biblia que Él vio su creación y que todo era no solamente bueno, sino que muy bueno. Pero poco tiempo después entró el pecado, entró el problema. El problema, el pecado es como, no sé si alguna vez has visto algún tipo de maquinaria muy así, con muchas poleas y engranajes. El pecado es como cuando tú ves una maquinaria de estas y coges una llave inglesa y la tiras dentro. ¿Qué es lo que le pasaría a la maquinaria? Pues que se destruiría, ¿verdad? Las poleas saltarían, el engranaje, y dejaría de funcionar. Esto es lo que hizo el pecado en la perfecta creación de Dios. El pecado entró en el mundo y destruyó la perfecta creación de Dios. Bueno, y ciertamente el pecado ha hecho estragos profundos en el corazón de cada individuo. Ciertamente unos se han metido más profundamente en el pecado que otros. No es lo mismo que muera un niño de 10 años que muera pues una persona que ha estado metido en el pecado con 50, 60, 70 años. Ciertamente el pecado ha hecho estragos en unos que en otros no ha hecho. No quiere decir que no haya esperanza para todo aquel que pone su confianza en el Señor Jesucristo. Pero la institución más importante que hizo el Señor allí en el Edén fue la familia. Ya hemos dicho en numerosas ocasiones que Él creó a Adán y Eva, el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte pasó a todos los hombres, pero igual que Adán pecó, nació el Señor Jesucristo, el segundo Adán. En Adán todos somos pecadores, en Cristo podemos ser salvos de ese pecado. Así que Dios tuvo en mente crear a la primera familia, la primera y más importante institución de este mundo. Pero aún ya habiendo pecado Adán y Eva, y habiendo sufrido las consecuencias del pecado, Adán y Eva se encontraban muy cerca de ese momento donde no tenían pecado. Yo puedo imaginarme, quizás el contraste fue muy grande. Adán y Eva estaban en un estado perfecto, en una comunión con Dios, tenían un equilibrio emocional, mental, espiritual, físico, vamos, algo perfecto. El pecado entró en el mundo, esa llave inglesa cayó dentro y lo desmontó todo. Y ahora Adán y Eva están en este lado de la caída y miran para atrás y seguro que recuerdan ese estado en perfección en el que podían disfrutar de la comunión con Dios. Caín y Abel estaban a una generación más allá de la caída. Ellos no sabían lo que era verdaderamente estar en perfecto estado físico, espiritual, emocional con Dios, porque ellos ya nacieron en pecado. Así que Caín y Abel no pudieron recordar porque ya nacieron en pecado. Bueno, ellos llevaban una carga del pecado de sus padres juntamente con su propio pecado. Ahora, ¿cuántas generaciones nos encontramos nosotros de la posición original? Fíjate, ¿cuántas generaciones no han pasado? ¿Cuál es la carga genética espiritualmente que tú y yo llevamos en nuestras espaldas de forma espiritual? La carga genética es muy fuerte. Adán y Eva estaban en una generación, ellos no tenían el pecado heredado de sus padres, habían caído ellos en pecado. Caín y Abel sí, llevaban la carga genética de dos individuos, pero de nadie más. Nosotros llevamos la carga genética de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, de nuestros tatarabuelos, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos enumerar todos los pecados que llevamos a nuestra espalda, genéticamente hablando. Podrían ser, pues como dice la Biblia, y en la Biblia listas largas de pecados. Romanos 1, mira la lista esa larga de pecados. Gálatas capítulo 5, Colosenses capítulo 2, y hay ahí listas de pecados, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, orgullo, arrogancia, egoísmo, autojustificación de nuestros pecados, fariseísmo, adulterios, mentiras, desobediencias. Y todo eso es lo que llevamos nosotros en nuestra carga genética. Así que cuando tú juntas a dos personas con esta carga genética, tienes una bomba de relojería. Tienes una bomba de relojería. Ahí, cuando tú juntas a dos personas con esa carga genética. Cuando tú pones a muchas parejas en esta situación, tienes un país ateo, pecaminoso, apartado de Dios y con destino a la perdición total. Ocurre lo mismo con las naciones. Si trasladamos el problema del hombre y de los matrimonios y de las familias, lo trasladamos a las naciones, pues nos damos cuenta de cómo está el mundo. Miras la Unión Europea, ¿no? Y ahora Europa tiene un problema con un país que se llama Grecia. ¡Grecia! Oye, pagar lo que debéis, ¿eh? ¿Verdad? Y bueno, pues imagínate que la Unión Europea tuviera no solamente un país, sino varios países. Bueno, parece que España, no sé, verdaderamente no lo sé. Parece, dicen, que está saliendo el PIB y todo eso que dicen, que no sé lo que es, pero bueno, parece que va mejor. Imagínate que la Unión Europea tuviera no solamente una Grecia, sino que tuviera varios países. ¿Cómo sería la Unión Europea? Sería una unión débil, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace una Unión Europea fuerte? Países fuertes. ¿Qué es lo que hace un país fuerte? Familias sólidas. ¿Qué es lo que hace una iglesia fuerte? Familias fuertes. matrimonios fuertes, estables, que han ido a Cristo y han solucionado sus problemas y esa carga genética la han podido comprender y la han dejado en las manos del Señor. Así que una iglesia que honra al Señor, una iglesia que agrada al Señor, es una iglesia que tiene familias sólidas, fuertes, y que tiene matrimonios que han puesto sus ojos verdaderamente en Cristo. Este salmo que hemos leído dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Cuál es la solución para todo este problema que he pintado? Este problema personal que yo tengo, este problema que mi esposa tiene, del pecado, de la carga genética, de sus padres, de sus abuelos, de sus antepasados, y llevamos en nuestra mente y en nuestro corazón tendencias malévolas. A lo mejor no nos damos cuenta, pero es así. A menos que Cristo haga una obra en nosotros y estemos dispuestos verdaderamente a cambiar y seamos muy conscientes de esta realidad, pues muy posiblemente tendencias que llevamos en nuestro pasado se van a ir multiplicando. Jesús no solamente quiere salvar nuestra alma del infierno, sino quiere salvar nuestra vida de esas tendencias y de esa genética que llevamos en nuestro corazón. La Biblia dice: si Jehová no edificare la casa, si Jehová no edifica el matrimonio, si Jehová no edifica la familia, en vano trabajan los que están ahí, pues casándose y dándose en casamiento. Lo más precioso en este mundo es tener un hogar bíblico, como las Escrituras lo pintan, y tiene que ser la herencia más importante de todo ser nacido en este mundo. Es mejor que una herencia económica, es mejor que heredar una empresa de tus padres, es mejor que la herencia que jamás nadie ha heredado, tener una casa donde el temor de Dios y donde realmente uno mira y puede dejar no solamente los pecados en la cruz, en Cristo, sino también esas tendencias que por nuestra humanidad llevamos en nuestras espaldas y en nuestro corazón. ¿Cómo lo conseguimos? Bueno, lo conseguimos dejando al Señor que realmente Él haga la obra. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. En cada casa que se edifica, Jehová tiene que ser el jefe de la obra. En todas las obras hay un jefe de obras, ¿no es así? Ahora, si yo, por ejemplo, o alguien pudiera comprar un terreno y decir: no, mira, yo me quiero ahorrar el sueldo del jefe de la obra, yo voy a ser el jefe de la obra. Y tú empiezas a edificar tu casa sin esa persona que realmente sabe cómo hacerlo. Allí delante de mi casa, pues hace unos meses, vi cómo se edificaba una casa. Y pude verlo desde el primer día hasta el último. Tengo allí mi ventana en el despacho y justo casi enfrente de la ventana de mi despacho. Pues un día vino pues dos personas ahí con un metro largo y empezaron a tomar medidas, un palo, una medida de aquellas, mirando, y yo dije: bueno, pues oye, uno tiene que saber verdaderamente para poder edificar una casa y que la casa te dure, ¿no? No puedes simplemente ser, pues, no sé, ¿cuál es la palabra? Aficionado. No puedes simplemente ser, pues, no sé, ¿cuál es la palabra? Otra palabra que te la tengo en la mente. Que te guste el bricolaje. No, es que a mí me gusta el bricolaje. Voy a hacer una casa de dos plantas. Bueno, un momento, o sea, piénsatelo bien, ¿verdad? Que si tú simplemente dices: no, yo voy a hacerme la casa, pues ¿cómo va a salir la casa? A lo mejor, no sé, puedes empezar, pero el segundo, cuando empiezas por la segunda planta, igual se te viene todo abajo, ¿verdad? Bueno, es lo que necesitamos. En una casa, cuando tú la edificas, necesitas a alguien que verdaderamente sepa lo que está haciendo. Que cuando mire por aquella mirilla y el palo, el metro aquel, y cuando tome las medidas y cuando ponga los fundamentos, y yo pude ver aquella casa cómo iba levantándose y levantándose y levantándose, y ahora ya está prácticamente toda terminada y hay gente que vive dentro. Y bueno, pues ¿por qué? Porque hay alguien que realmente sabía lo que estaba haciendo. Con la vida espiritual es exactamente lo mismo. Mucha gente dice, yo es que sé, yo sé cómo hacer las cosas. Hay gente que, bueno, pues para ser médico, ¿verdad? Tienes que estudiar muchos años, 8 o 10 años, para ser, yo qué sé, electricista. Hoy te piden títulos para todo. Estaba hablando con alguien el otro día y me decía, no, es que si no tienes títulos, ya puedes tener mucha experiencia, que si no tienes títulos, es que no te cogen. Hay colas largas de gente con titulación que tienen problemas para coger trabajo. Hace falta títulos. Y bueno, entramos en el matrimonio sin ningún tipo de entrenamiento. Simplemente me enamoro de una persona, me gusta, me uno con ella. Y entonces pues ya es cuando empiezan los problemas. Y en lugar de tener una casa con buen tejado, con dos plantas, sólida, pues el mundo está lleno de chabolas. El mundo está lleno de casas con maderas, con ladrillos así mal puestos, ¿verdad? Y es lo que vemos realmente. Bueno, y eso es el mundo funciona así y está como está verdaderamente porque Jehová no ha edificado los hogares. Es un milagro que un matrimonio cumpla 50 años de casados y vayan bien, es un milagro de Dios, es un milagro de Dios. La Biblia nos dice que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Así que es muy importante que nosotros tengamos un jefe de obras en nuestro hogar. Yo todavía estoy edificando mi hogar. Ya hace ya 33 años que me casé con mi esposa, pero todavía sigo edificando. Nunca se termina de edificar el hogar. Y es importante que todos tengamos al jefe de obra muy cerca de nosotros. Y contra más cerca estemos del jefe de obra, pues mejor saldrá el hogar, mejor saldrá la casa, mejor saldrán las habitaciones, y mejor saldrá el tejado, y mejor saldrá el análisis final de todo lo que estamos haciendo. ¿Quién es el jefe de obra en tu hogar? Pues si tú no pones tus ojos en el Señor y le dices, Señor, yo te recibo como mi salvador personal y a partir de ahora tú eres mi jefe de obras, Señor, y tú vas a tener que decir, yo allí en la casa, donde he estado, donde he visto que se la construían enfrente de mi despacho en la ventana, he visto de todo allí, he visto discusiones, he visto peleas, sí, he visto peleas, he visto que la gente, uno ha tirado la maceta, ¡fua! ¡Pues me voy! ¡Fua! ¡Se ha ido! Y el jefe de obra estaba allí, ¿verdad?, al pie del cañón, y ha habido de todo. Bueno, pues es muy importante que nosotros hagamos caso siempre al jefe de obra, que en este caso es nuestro amado Salvador. Y decirle, Señor, no solamente yo no sé construir, eso es algo que tenemos que reconocer. O sea, yo no sé construir, tú eres el jefe de obra, y yo quiero que tú realmente guíes, no solamente y salves mi alma, sino que realmente transformes lo más interno de mi ser, esa genética que todos llevamos en nuestras espaldas. Podríamos resumirlo todo con una palabra, y esa palabra podría ser carácter. El carácter con el que llegamos a la vida, y con el que crecemos, y con el que llegamos al matrimonio, y con el que educamos a nuestros hijos, la personalidad es otra cosa. Esta mañana hablaba con Fran y yo soy como soy y me muevo como me muevo y hablo como hablo, ¿verdad? Eso no se puede cambiar. Yo no puedo imitar a Josep, ¿verdad? Y ni Josep puede imitarme a mí. Yo soy Joaquín, pero el carácter, ya hemos dicho en otras ocasiones, que el carácter sí que puede ser transformado. Transformado. Y es lo que Cristo quiere hacer. Él quiere cambiar nuestro carácter y quiere hacernos de acuerdo a su semejanza. No dejes que el pecado haga lo que hizo en Adán. Jehová, el buen maestro, quiere guiarnos hasta el fin. Y Dios ha establecido que la familia sea una familia formada por un hombre y una mujer y que todos tengamos el patrón perfecto que Dios ha diseñado en las Sagradas Escrituras. Y número uno, lo que tenemos que hacer es dejar que el Señor edifique mi vida, mi corazón, mi matrimonio y mi familia. La manera que Dios ha establecido y creado el matrimonio es para que ambos se compenetren y encajen perfectamente. Físicamente, como varón y hembra, y esta raza continúa, de no ser así, pues un día nos quedaríamos sin personas, todos seríamos viejos, ¿verdad? Pero Dios ha creado el matrimonio y la familia para que nos reproduzcamos, para que seamos hechos a su imagen y semejanza y nuestra influencia pueda seguir en la siguiente y siguiente generación. Así que sería muy bueno que nosotros hiciéramos una cosa, una actividad en algún momento de esta semana. Y lo que yo sugiero es que tú vayas a tu hogar, te sientes en un lugar solamente tú y digas, vamos a ver qué carga genética llevo yo en mis espaldas, cuál es el carácter que tengo. Pues muchas veces, sin darnos cuenta, somos el claro espejo de nuestros padres. Si nosotros estudiáramos a nuestros padres, nos damos cuenta de que tenemos tantas tendencias parecidas a nuestros padres, y cuando tenemos hijos, nuestros hijos en muchas ocasiones son el reflejo de nosotros, y nosotros muchas veces somos el reflejo de nuestros hijos. Aquellas cosas que condenamos en nuestros hijos son las que nosotros hacemos con otras personas. Es por eso que es importante que nosotros nos sentemos y podamos realmente analizar con qué carácter hemos venido a Cristo y cuál es el carácter que tenemos ahora. Y cuáles son los patrones y cuáles son los principios que yo debo de cambiar para que verdaderamente pueda ser de buena influencia en la generación siguiente. Y es así. Dios tiene que edificar la casa. Dios tiene primero que edificar mi vida. Y sería muy bueno que nos sentáramos y dijéramos, a ver, ¿cuáles son los pecados familiares, las tendencias que yo he quizás heredado de otras generaciones en el pasado? Mirar a nuestros hijos y estar claros en la fotografía. Estar claros en la fotografía. ¿Qué es lo que yo tengo que parar? ¿Qué es lo que yo tengo que frenar en mi vida? Porque verdaderamente no va a trascender para la eternidad. Así que el carácter con el que tenemos que parecernos es el carácter de Jesucristo. Es importante leer las Escrituras, pero es importante aplicar las Escrituras. Porque si leemos mucho las Escrituras, pero no aplicamos las Escrituras, no nos sirve de nada. Así que es importante que pudiéramos mirar para atrás, y Adán y Eva fueron creados perfectos, el pecado entró en el mundo, Abel y Caín llevaron el pecado de sus padres, y yo tengo en mis espaldas una genética muy fuerte y muy poderosa de mis padres, de mis abuelos, mis hijos, de mí, y todo es una especie de olla barrachada, que ahí se mete todo, y a menos que le pidamos al Señor que verdaderamente nos abra los ojos y nos aclare dónde estamos, no vamos a salir de esa olla de grillos, por decirlo de alguna manera. Y el Señor tiene que hacer una obra en mí, y el Señor tiene que hacer una obra en ti, para que verdaderamente puedas salir a flote y puedas continuar adelante tal y como Dios quiere, dejando que Él sea el que edifique verdaderamente tu casa. Haz caso a Dios, haz caso al arquitecto, al jefe de la obra. Ten la actitud de siervo, de sierva, de servir, de ser de bendición, de ser de ayuda, de estímulo, de amor. Mantente cerca del jefe de la obra y de los planos que Dios ha establecido, de los planos. No solamente los conozcas, pero ponlos en práctica. Y ahí donde estés, ahí donde te encuentres, a lo mejor dices, es que para mí ya es demasiado tarde. Ya he tenido un divorcio, o he tenido dos, o he tenido tres, o he tenido todavía, estoy a punto quizás de divorciarme, o yo qué sé. Pero ahí donde tú te encuentres, acércate al jefe de la obra. Acércate a los planos de la obra. Y di, Señor, yo quiero verdaderamente que tú saques una radiografía profunda de mi alma. Y que tú me digas verdaderamente cuáles son los patrones de mi vida, aquellos que me han llevado a este punto en mi vida, que seguro no han sido correctos ni han sido positivos. Señor, ayúdame a tener una buena radiografía de mi vida, de mi matrimonio, de mi familia, para que pueda verdaderamente rectificar y pueda empezar a edificar tal y como tú quieres que yo edifique. Acércate al jefe de la obra, ámalo, habla con él, ten la disposición de aprender de él. Espiritualmente, cuando el jefe de la obra está guiando, hay un acoplamiento espiritual precioso en cualquier familia. Y el orgullo es algo que hay que dejar a un lado, porque destruye. El orgullo es algo que destruye no solamente a la familia, al matrimonio, sino destruye al propio pues, individuo. El marido tiene que ser de bendición y la esposa de bendición al marido. Como dice el Salmo 128, bienaventurado, versículo 1, todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Esto se lo dice al marido. Maridos, temamos al Señor, amemos al Señor, mantengámonos cerca del Señor. Versículo 3 dice, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Así que hay que mantenerse cerca del jefe de la obra y escuchar siempre lo que él dice. Yo no sé cómo edificar una casa, pero si me mantengo cerca de alguien que verdaderamente sabe cómo hacer las cosas, esa persona va a guiar. Comentaba con Frank, ¿no? El otro día Manuel, pues empezamos Frank y yo a hacer lo del lavabo, ¿verdad? Y bueno, más o menos íbamos haciéndolo, íbamos pensando. Yo no soy profesional en el asunto, Frank. Quizás un poco más que yo, pero dice que tampoco. Manuel vino al día siguiente y dije, madre mía, gracias al Señor que ha venido Manuel. Y bueno, él pues sabe, porque es su oficio, ¿verdad? El oficio de albañilería, y picar, y el soplete, y hacer el agujero aquí, y ponerlo bien, y conectar el manguito, y poner pues las cosas. Y bueno, gracias a Dios, nosotros le pudimos ayudar, pero ha quedado como ha quedado, porque había alguien que verdaderamente sabía lo que estaba haciendo. Uno puede imaginárselo, y a lo mejor podríamos haberlo más o menos hecho, no hubiera quedado igual, pero es lo que ocurre en la vida espiritual. Hermanos, nosotros nos pensamos que yo puedo hacerlo. No, tú no puedes hacerlo si no te mantienes cerca del Señor. Tú no puedes hacerlo, tu matrimonio no va a funcionar tal y como la Biblia dice, si tú no te mantienes cerca del jefe de la obra y le dices, Señor, yo no sé hacerlo, pero tú sí sabes. Señor, yo llevo una carga muy fuerte en mis espaldas y tengo unas tendencias, porque las veo, mis tendencias, las demuestro a otros, mis tendencias, lo que no quiero que mis hijos hagan conmigo, yo lo hago con otros. Y esas tendencias las veo en mí, Señor, y yo ya estoy, ya no puedo más. Y eso es algo que tenemos todos que considerar. Tú tienes que considerarlo, yo tengo que considerarlo. Y tenemos que dejar al Señor que Él haga la obra en cada uno. Ahí donde estés, empieza. 22, ¿verdad? 22 de febrero del año 2015. Dile, Señor, mi familia quizás está destruida. Señor, mi familia no funciona bien. Señor, mi familia podría funcionar mejor. Pero Señor, yo quiero que tú seas el que hagas la obra en mi vida, primero, número uno. Número dos, la obra en mi matrimonio. Y número tres, la obra en mi hogar, con mis hijos y aquellos que vienen detrás de mí. Así que, primer punto, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada. Ya te puedes levantar de madrugada, ya puedes hacer lo que quieras. Dice, por lo demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. Y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. O sea, tenemos que pedirle al Señor, Señor, jefe de obra, yo no lo he hecho bien, Señor. Hoy me siento delante de un papel con un bolígrafo y voy a apuntar todas aquellas cosas que en lo profundo de mi corazón, en lo profundo de mi alma, no es un carácter bíblico. Y yo quiero que tú transformes mi vida, Señor. Y yo quiero estar cerca de ti. Yo quiero que tú seas el que edifiques mi obra. Temiendo al Señor. Eso es algo que se está perdiendo. El temor de Dios. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ten temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? Es el saber que Dios es omnipotente, que Él lo puede todo, que Él, pues, pone su dedo. Y a menos que verdaderamente temamos a Dios, en todas las áreas de nuestra vida, Dios puede intervenir. Y un día tenemos que dar cuentas a Él. Pues qué bueno, ¿no? Es tener una esposa. Como dice el versículo 3 del Salmo 128, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Ese es el matrimonio, esa es la familia perfecta, es la familia preciosa que Dios creó y que tuvo en mente y que han habido muchísimas. ¿Por qué? Porque han estado cerca del Señor, han dejado que Él haga la obra en cada uno de ellos. Bueno, segundo punto, tenemos un matrimonio que se ha sentado y ha dicho, Señor, yo no solamente quiero que tú salves mi alma, sino que quiero que salves mi vida. Y quiero que salves mi vida de mí mismo. Quiero que salves mi carácter. Quiero, Señor, que tú examines y radiografíes verdaderamente la genética que traigo en mis espaldas, que son tendencias que no van a ir lejos, que no van a traer bendición, sino que van a traer maldición. Y yo quiero que tú cambies, Señor, que tú quites esa llave inglesa de esa maquinaria para que la maquinaria pueda funcionar bien y bien y bien. Versículo 3 dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Nos damos cuenta de que el Señor siempre está en el centro. Nosotros no podemos quitar a Cristo. Nosotros no podremos quitar al Señor ni de nuestro matrimonio, ni de la educación de nuestros hijos, ni de nada en el mundo. El Señor siempre tiene que ser el centro de atención, no solamente del matrimonio, sino también de la familia. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. La palabra hijo, hija, hijos, hijas, aparece muchas veces en la Biblia. ¿Sabes cuántas aparecen? 4.703 veces aparece en la Biblia. La pregunta que nos hacemos en esta mañana es la siguiente. ¿Es un tema de peso el tema de los hijos en la palabra de Dios? Pues por supuesto que es un tema de peso. Todos hemos sido hijos en algún momento, y lo somos, de nuestros padres, aunque ya no estén aquí. Todos somos hijos. Y un día no solamente somos hijos por el nacimiento natural, sino que que podamos ser hijos de Dios por el nacimiento espiritual. No hay nada mejor que llegar a ser un hijo de Dios. Es lo más grande que a cualquier criatura le puede pasar. Lo hablábamos ayer en la casa de Ana. Qué bendición haber conocido al Señor Jesucristo. Qué bendición es haber bebido de Él ese agua clara y limpia. Qué bendición es haber comido de Él. Qué bendición es haberle conocido. Y como dice Juan capítulo 1 versículo 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo no sé cómo has sido tú o yo, hijo de nuestros padres. Todos podemos haber sido mejores hijos, ¿no os parece? Pues a lo mejor unos han sido peores, otros mejores, unos lo han hecho muy mal, ¿verdad? Pero ahora pertenecemos a otra familia, como decía Ana antes. Pertenecemos a la familia de Dios. Y es importante que sepamos que somos hijos de Dios si verdaderamente hemos nacido espiritualmente. Y es importante que no nos comportemos con Dios como nos hemos comportado con nuestros padres, sino que tengamos ese cambio, esa nueva actitud, esa nueva disposición, esos nuevos pensamientos, esos nuevos deseos para poder andar con nuestro Padre tal y como Él quiere que andemos. Ciertamente, pues es una buena herencia, ¿verdad?, nacer en una familia cristiana. Emma Sofía tiene, pues, no diremos suerte, pero la providencia de Dios ha hecho que nazca en casa de César y Esperanza. Son creyentes ellos. temerosos de Dios. Y qué bendición es que un hijo tenga la gran bendición de nacer dentro de un hogar cristiano. Ciertamente va a tener pues la posibilidad quizás de conocer mucho más las verdades de Dios que uno que no haya nacido en un hogar cristiano. A pesar de que también puede haber sus problemas y sus inconvenientes. Pero es muy importante tener un buen comienzo para poder tener un buen final. Y la voluntad de Dios en la vida es que Jehová vaya edificando la casa que se está construyendo. Hace unos años, César y Esperanza, pues se unieron en matrimonio, Gladys y Alcira, ¿se acuerdan, ¿eh? Cuando estaban allí uniéndose en matrimonio en Colombia, y ahora el Señor les ha dado un bebé. Y esa familia empieza ahora a edificarse. Y si Dios quiere, y es su voluntad, pues quizás el Señor les dará más hijos, o no, no sabemos, pero esa es la voluntad de Dios. Una familia, en la mente de Dios, que sea bíblica, tal y como Dios ha establecido en su palabra. Así que el jefe de obra le dice a los padres cómo deben de edificar las vidas de sus hijos. Los hijos tienen que ser, la Biblia dice, como saetas. Versículo 3 dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Así que aquí hay tres aspectos en este salmo muy importante. Primero está el matrimonio, está el hogar. Uno pues entra en matrimonio. Segundo, después de esa unión santa, Dios da hijos. Y el Salmo 127 pues es esa figura de un hogar cristiano que funciona bien, donde las bases están bien establecidas, porque tanto el marido como la esposa se han sentado y han dicho, no queremos que la genética que tenemos en nuestras espaldas traspase a la siguiente generación, sino que queremos que nuestros hijos, y en este sentido, César y Esperanza, tenéis que hacerlo. Señor, nosotros queremos que Emma Sofía sea como una saeta, que pueda ir a la siguiente generación. Cuando Emma Sofía tenga esos 85 años, pues ya César y Esperanza seguramente que no estarán aquí, ¿verdad? Pero Emma Sofía, si el Señor no viene antes, si Dios quiere en su providencia, Emma Sofía ya tendrá sus hijos y habrá tenido sus nietos. Y lo que ahora César y Esperanza tienen que hacer, igual que aquellos que hemos tenido hijos y ahora tenemos nietos, bueno, los nietos ya no tanto, ¿verdad? Pero es pedirle al Señor que esos hijos, como saetas, puedan salir y volar a la siguiente generación para que ellos puedan hacer el trabajo que Dios ha planeado y ha establecido en cada generación. Y que Emma Sofía conozca a Cristo como su Salvador personal y que ella también pueda sentarse y decir, Señor, yo quiero adquirir ese carácter de Cristo y no quiero que los pecados de mis padres, de mis abuelos y de todos mis antepasados continúen en mi generación. Quiero empezar de una forma limpia y quiero empezar de una forma correcta. Las saetas, para que cumplan el propósito, tienen que tener una punta afilada. Bueno, no sé, aquí en España no es muy común, hemos vivido en Estados Unidos y allí pues hay mucha gente que caza, y hay algunos que cazan con rifle y hay algunos que he conocido que cazan con flecha, tienen un arco y tienen sus flechas, y he conocido a personas que tenían pues un arco o varios arcos y flechas. Bueno, tú no quieres tocar la punta de esa flecha que tiene, es triangular, bueno, por lo menos esas que yo vi. Es una flecha con punta triangular súper afilada que cuando entra en la piel y en donde tenga que entrar, que generalmente son ciervos lo que van a cazar allí, la gente ahí en Pensilvania y tal, hay muchos ciervos y hay mucha gente que se dedica y ya tiene carne para todo el año, la congelan y así no tienen que comprar. Y hay algunos aficionados, Pastor Alvis, ¿os acordáis del Pastor Alvis? Sí. Bueno, pues es aficionado. Creo que también con rifle y con flechas, ¿verdad? Aquí en España, pues no tanto, ¿verdad? Hay muy pocos cazadores. Bueno, algunos en la Nódega ya, a veces escuchamos disparos por allí, cazan jabalís y tal. Pero esas flechas, que tienes que tener mucho cuidado. no las puedes tocar así, porque están afiladas mucho más que una afilada, una navaja, de aquellas tan bien afiladas. Y la flecha tiene que cumplir un propósito. Y el propósito de la flecha es que puede llegar al objetivo y hacer su labor. La punta tiene que estar bien afilada. Una flecha con una punta desafilada o una punta simplemente, pues, ¿cómo se dice? Dull.
Roma.
Sí, Roma, pues no hace el efecto. ¡Buen! ¿Verdad? El ciervo se reiría. Pero cuando tienes una flecha afilada, la flecha entra dentro y hace el efecto que tiene que hacer. Pobres bambis, ¿verdad? Pobres ciervos, ¿no? Las hermanas, ¿no? Paqui decía, pobres bambis, ¿verdad? Bueno, pues dan de comer a mucha gente. Bien. Las flechas deben de estar rectas. Tienen que tener un equilibrio. No puede estar desequilibrada. Tiene que tener las plumas detrás. Tienen que estar correctamente equilibradas para que la flecha realmente tenga una dirección y pueda salir del arco y pueda llegar al objetivo y cumplir, pues, su propósito. Y eso es lo que tenemos nosotros que intentar hacer con nuestros hijos. Y es la gracia de Dios que nos tiene que ayudar a hacerlo. Y es su ayuda, y es su dirección. Y tenemos que pedirle al Señor, Señor, ayúdanos con nuestros hijos. Incluso aunque sean mayores ya, incluso aunque estén casados ya, tenemos que seguir rogando al Señor. Bueno, ya si están casados, pues ellos ya están volando, ¿verdad? Y no vamos a poder hacer mucho, pero cuán importante es que cuando el Señor nos da esos hijos, como Dios le ha dado a César y Esperanza, a esa bebé, que ellos ahora vean estas realidades espirituales y digan: tenemos aquí a un bebé que Dios nos ha dado. Vamos a lanzar a Emma Sofía, la siguiente generación, para que Dios pueda hacer su obra juntamente con y el propósito que Dios tiene para ella. Así que es la responsabilidad de los padres tener buenas saetas rectas, afiladas, con dirección, que puedan ir hacia la siguiente generación. Con buen filo, dirección, buena simetría. El filo y la punta nos habla del propósito de los hijos en la vida. Pues seguro que César y Esperanza quieren lo mejor para Emma Sofía. Seguro que César y Esperanza quieren darle una buena educación. Pero la mejor educación no será darle una educación en la universidad, a pesar de que eso puede ser importante. Pero la mejor educación será poner al Señor en el centro del corazón de este precioso bebé. Para que ella pueda crecer cerca del jefe de la obra, sabiendo cuál es la carga genética que lleva en sus espaldas, y contra antes podamos entender esa carga genética y las tendencias que tenemos y rectificar. Es como un rifle. Tú tienes un rifle que donde el punto de mira no está bien graduado, pues no vas a dar en el blanco. El rifle, el ojo de mira, o el punto de mira, o el telescopio que tiene el rifle, tienes que graduarlo bien para poder llegar y tener el propósito por el cual está hecho. Lo mismo ocurre con los hijos. Y lo mismo ocurre contigo y conmigo. Y no pierdas la esperanza. Dice: Señor, es que ya mi vida está al 50% destruida. Vuelve otra vez al jefe de la obra. Dile: Señor, yo no puedo. Yo tengo toda esta carga en mis espaldas, pero tú puedes, Señor. Y allí donde te encuentres, pídele al Señor que Él te ayude juntamente con los que Dios te ha dado. Si una flecha es lanzada pero no se clava, no sirve para nada. No sirve para nada. Me acuerdo cuando era pequeño, mi abuelo era ebanista. Hacía unos buenos muebles. Si vienes a mi casa y ves en la pared, tengo un cuadro allí colgado de ajedrez que lo hizo él, y él hacía muebles muy bonitos, y yo lo recuerdo como un buen profesional. Una vez viene a mi casa y me trajo un arco y una flecha que él había hecho. Me dijo: mira, aquí. Y yo: ¡ah, qué bueno! Pues cogí el arco, cogí la flecha, la lancé y ya no pude recuperarlo. Se perdió entre los terrazos, en las terrazas del barrio, ¿verdad? Fue una flecha lanzada sin mucho propósito, con mucha ilusión, y funcionaba muy bien. Pero así son los hijos, que no tienen propósito. Y tenemos que pedirle al jefe de la obra y sentarnos con él para rectificar donde tengamos que rectificar y que el Señor pueda ir graduando ese punto de mira y nivelando esa flecha que Dios nos ha dado. Así que, ¿cuán importante es conocer a Dios tal y como leemos en la Biblia y darle a conocer a aquellos que están tan cerca de nosotros? Así que César y Esperanza, conocer a Dios, acercaos al Señor, acercaos al jefe de la obra, para que Emma Sofía tenga pues unos buenos ejemplos a los que imitar y que pueda ella ir adelante tal y como las Escrituras nos lo dicen. ¿Qué es lo que queremos ver en nuestros hijos? ¿Qué es lo que César y Esperanza quieren ver en Emma Sofía? Quieren ver, pues, un día que Emma Sofía reciba a Cristo como su Salvador personal. Le diga: Señor, te necesito, Señor, sálvame. Pues si puede ser a los 3 años, mejor que a los 4, ¿verdad? O si puede ser a los 10, mejor que a los 20, contra antes. O que el Señor pueda acoger a nuestros hijos a una temprana edad. Y pueda ayudarles a vivir no solamente vidas con sus almas salvadas, sino vidas consagradas, vidas piadosas, vidas con principios en una sociedad sin ley y sin moral, vidas entregadas a Cristo. Pero para esto necesitan una buena dirección. Y la dirección empieza en nosotros. Ponemos hoy de ejemplo a César y Esperanza porque van a dedicar a su niñita, ¿verdad? Pero esto es lo que todos necesitamos. Necesitamos tener una buena dirección en la vida. Y si tú has ido en una mala dirección, deja el orgullo a un lado. Dile: Señor, ¿dónde tengo que rectificar? A lo mejor tienes que hacer llamadas telefónicas a alguien, no lo sé. A lo mejor tienes que escribir un email o una carta a alguien, no lo sé. Pero rectifica donde tengas que rectificar, donde esa carga genética adámica te haya llevado, que es muy posible que no te haya llevado por buen camino. Y el Señor puede, por supuesto, restaurar. Y hay que empezar desde el fundamento, hay que empezar desde abajo. Y decirle: Señor, ayúdame. Así que nuestros hijos necesitan buena dirección, buena simetría. Una flecha torcida nunca tendrá exactitud. Y ciertamente por nacimiento todos nacemos con esa necedad en nuestras espaldas. Y es la responsabilidad de los padres guiar, educar, quitar la necedad de la espalda de nuestros hijos. Todos hemos nacido con necedad. Y gloria a Dios que Cristo ha quitado mucha de la necedad con la que hemos nacido. Pero Él tiene que continuar haciendo la obra. La necedad no desaparece dejando al niño que él vaya quitando su necedad al estilo moderno de hoy en día. No. No hagamos caso a la psicología de hoy en día, porque lo único que conseguiremos será retrasar la bendición en la vida de nuestros hijos. Dios es muy fuerte. A veces Dios nos dice cosas que no entendemos. O sea, Dios dice en el Antiguo Testamento: un hijo es contumaz y rebelde, rebelde a sus padres, con alevosía, sácalo fuera y apedréalo. Por supuesto, no vamos a apedrearlos hoy. Pero sí que tenemos que tener ese carácter de Dios, porque Él no ha cambiado. Y a veces, para poder tener sanidad en algún área de la vida, primero tenemos que tener dolor. A veces hay que clavar el bisturí. A veces hay que abrir para poder quitar lo que no está bien. Y nosotros tenemos unas ideas preconcebidas de nuestra sociedad psicológica que cuando alguien nos anima a que seamos fuertes, pues rechazamos la idea. Así que volvamos otra vez a las bases. Pidámosle al jefe de la obra: Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer para poder sanar y poder conseguir la vida, quizás, de los hijos que ya has medio perdido? Señor, dame sabiduría. La necedad es una lacra que solamente desaparece aplicando el carácter de Dios en la vida. Y ese carácter Dios nos lo explica claramente, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Señor, abre mis ojos para que pueda tomar otra vez el rumbo de esa flecha que una vez fue lanzada, porque tú también y yo también somos flechas lanzadas. Mis padres me lanzaron, tus padres te lanzaron y estamos ahí volando, ¿no? ¿Estás volando tú? ¿Estás volando? Todos estamos volando como flechas. ¿Y en qué dirección nos estamos dirigiendo? ¿Estamos realmente teniendo el objetivo y alcanzando el objetivo que Dios quiere que alcancemos? Muchas veces, especialmente cuando son pequeños, vamos a tener que usar disciplina física. Si yo dijera esto quizás en la televisión, pues quizás, no sé, me denunciarían. ¿Aplicar disciplina física? Pues sí, la palabra de Dios habla acerca de la disciplina física. A lo mejor ya es tarde para que tú apliques la disciplina física a tus hijos, pero es bíblico. El libro de Proverbios habla acerca de la vara de la corrección. Y yo no nací enseñado, pero hubo otros que me enseñaron, y gloria a Dios por ello, que pude aprender, y nosotros la pusimos en práctica en los 4 hijos que Dios nos dio, y la disciplina física funciona, por supuesto, hecha con amor y aplicada bíblicamente, tal y como la Biblia nos dice, y de verdad que trae bendición al alma. Y si tú eres una flecha que estás volando y estás perdido en medio del bosque y no sabes muy bien porque ya tu familia, tu matrimonio quizás ha dejado de funcionar, vuelve otra vez al Señor y dile: Señor, hoy es el día en que yo me acerco a ti. Voy a dejar mis patrones a un lado y voy a adoptar los tuyos. Voy a adoptar tus patrones. Señor, no yo, sino Cristo en mí. Hermanos, el mundo solo trae maldición. Aquí en el versículo 5 nos dice todo lo contrario. Si en los 2 primeros versículos del Salmo 127 tenemos que hacer caso al jefe de la obra, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no edifica la ciudad o la nación, en vano trabajan los que la hacen, y por eso el mundo está como está. Punto número 1. Punto número 2. Señor, que yo pueda ser ese ejemplo en mis hijos para que puedan tener buena dirección con una punta afilada y puedan conseguir el objetivo que tú dices. Versículo 5 dice: bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Así que el mundo trae maldición. Los patrones del mundo traen desgracia, corrupción. No llegamos al objetivo donde Dios ha querido, pero los patrones de Dios sí que traen bendición. Versículo 5 del Salmo 128, hemos ido saltando de un lugar a otro. Bendígate Jehová desde Sion y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Veas el bien, podríamos cambiar ahí la palabra Jerusalén por el nombre de tu familia. Y veas el bien de la familia López. O veas el bien de la familia García, o veas el bien de la familia Urbina, o veas el bien de la familia, pon ahí tu apellido, veas el bien todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos, veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel, paz sea sobre la familia tal, la familia cual. Así que, hermanos, es un mensaje sencillo, pero espero que sea un mensaje práctico para cada uno de nosotros. Seamos valientes, sentémonos, miremos un poco, estudiemos a nuestros hijos, estudiémonos a nosotros, estudiemos a nuestros padres, estudiemos a nuestros antepasados, miremos a Cristo, vayamos al jefe de la obra y digamos: he cometido muchos errores, muchos, pero hoy es un día en el que puedo dar un nuevo comienzo. ¿Quieres tú dar un nuevo comienzo a tu vida? Acercarte al Salmo 127 y Salmo 128 y decir: Señor, yo voy a aplicar estos principios porque es que los necesito. Señor, los necesito. Que Dios siga predicando en nuestros corazones, en el mío primero, que esta predicación no pare, no termine. Terminamos ahora aquí, pero que esta predicación no acabe ni termine en cada uno de nuestros corazones, que continúe y continúe y continúe, y podamos acercarnos al Señor para que Él haga la obra que Él ha venido a hacer. Señor, te damos gracias por tu palabra. Pedimos, Señor, que tú apliques, Señor, estas verdades que hemos leído en los Salmos, en cada uno de nosotros. Señor, que podamos hacer, pues, de estas verdades, verdades prácticas para nuestra generación, para nuestro siglo, y que, Señor, podamos ver la bendición Padre, en nuestra Jerusalén, podamos ver la bendición del cielo en cada una de nuestras vidas y familias. Padre, que esta iglesia sea una iglesia que se conozca por familias sólidas y firmes. Señor, quizás alguna de las familias, pues, rotas por el pecado, la llave inglesa ha caído profundamente, pero Padre, nada que tú no puedas restaurar. Señor, pedimos por cada uno de los hermanos que están sufriendo dificultades aquí en esta iglesia, a nivel familiar, a nivel emocional, Señor, a nivel pues psíquico, espiritual e incluso físico, Padre. Pedimos, Señor, que tú puedas, Señor, gobernar nuestras mentes y corazones y que, Señor, nos acerquemos a ti porque tú sabes muy bien cómo hacer las cosas. A veces tus consejos son fuertes para nosotros, pero, Padre, si los tomamos en cuenta y los llevamos a cabo, Señor, el resultado es un resultado favorable y bendecido, Padre. A ti encomendamos esta iglesia, a cada una de las familias. Nos acordamos de Eduardo y Gloria, que tú los bendigas, Señor. Que, Señor, si la enfermedad de Eduardo pues no va a frenarse, Señor, y él no va a poder andar y hablar, llévatelo tú, Señor, pronto, para que él pueda experimentar ya el gozo de tu presencia, Señor, y dejar, Señor, pues el sufrimiento atrás. Bendice a Gloria, fortalécela, a su familia, Señor, está tú con ellos de una forma muy especial. Y les encomendamos a ti y también el resto de los hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues voy a pedir a Esperanza y César, si por favor podéis venir con Emma Sofía, aquí delante. Pues es una gran bendición cuando una nueva alma entra en una familia. Un bebé es verdaderamente un regalo de Dios. César y Esperanza presentan a Emma Sofía delante de Dios y de su iglesia, pidiendo gracia y sabiduría en el ejercicio de sus responsabilidades. Y César y Esperanza estarán y están orando para que Emma Sofía algún día pueda llegar a conocer al Señor Jesucristo como su salvador personal, ella pueda experimentar el perdón de sus pecados y así tener vida eterna en los cielos. Sabemos que el bautismo infante de infantes no quita el pecado adámico y ella va a tener un día que recibir a Cristo para que la naturaleza de Cristo pueda entrar en ella y así la salve. Los niños son un regalo de Dios. El Salmo 127, versículo 3, declara que he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Y como creyentes estamos llamados a reconocer que los niños pertenecen primeramente al Señor. El Señor nos los ha dado, pero verdaderamente Emma Sofía pertenece al Señor. Y Dios en su bondad da a los niños como regalos a los padres. Los padres no solamente tienen la enorme responsabilidad de cuidar de este regalo, sino también el maravilloso privilegio de disfrutar de este precioso regalo. Aparte de las noches de insomnio, ¿verdad?, que quizás Emma Sofía os está dando. Pero dado que los niños son de Dios y se les da por gracia como regalos a los padres, es adecuado y apropiado que los niños se dediquen al Señor. Se nos dice en 1 Samuel capítulo 1 que Ana presentó a su hijo Samuel al Señor. Es algo bíblico, presentar a los hijos al Señor. En Lucas 2:22 leemos que María y José llevaron a su niño Jesús al templo de Jerusalén para presentarlo al Señor. Y de esta misma manera César y Esperanza hoy traen a su hija Emma Sofía presentándose primero a sí mismos al Señor y también a Emma Sofía. Ahora, César y Esperanza, las Escrituras nos dicen lo siguiente: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Efesios 6:4 también dice: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y instrucción y en la amonestación del Señor. Las instrucciones de Dios son claras. César y Esperanza, amar a Dios con todas vuestras fuerzas y con todo el corazón y enseñar a Emma Sofía a hacer lo mismo. Que el amor que améis a Dios y entre vosotros, ese será el amor que Emma Sofía deseará para ella misma. Esperanza, ¿puedes entregar a Emma Sofía a César? César y Esperanza, ¿declaráis vuestro deseo de dedicar vuestras vidas personales como matrimonio y también dedicar a Emma Sofía para guiarla en los caminos del Señor? Si así es, responder sí, lo deseamos.
Sí, lo deseamos.
¿Prometéis con la ayuda de Dios y en colaboración con esta iglesia proporcionar a Emma Sofía un hogar cristiano de amor y paz para criarla en la verdad, la instrucción, la disciplina del Señor y animarla a un día confiar en Jesucristo como su Salvador y Señor? Si es así, responder sí, lo prometemos.
Sí, lo prometemos.
César, ¿podrías dejarme a Emma Sofía para que pueda orar por ella juntamente con toda la congregación? No se me ha olvidado todavía. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar por Emma Sofía. ¡Qué bonita! ¿Puedes subir al diván? Padre Celestial, te damos muchas gracias por este regalo precioso que tú les has dado a César y Esperanza. Gracias, Padre, que como dice tu palabra, los hijos son herencia de Jehová. Y Señor, te damos gracias por que tú eres, Padre, el creador no solamente del universo, sino también de cada ser humano. Señor, tú formaste los huesos en el vientre de Esperanza, de Emma Sofía, preparaste, Señor, esa alma, y te damos gracias que en este día, día 22 de febrero del 2015, César y Esperanza han rededicado sus vidas, han consagrado sus vidas, Señor, como tú el jefe de obras en su hogar, para que Emma Sofía sea esa flecha lanzada a la siguiente generación. Pedimos, Señor, que Emma Sofía muy pronto, a una edad temprana, pueda conocerte como su Salvador personal. Señor, que ella se dé cuenta, Padre, de que ha nacido en una familia, la familia de Adán, y que ella pida, Señor, y que ella pronto, muy pronto, pueda desear nacer en la familia bendita y preciosa del Señor Jesucristo. Que la nueva naturaleza de Cristo pueda entrar en ella a una edad temprana. Y que tu Padre la cuides, la protejas, la bendigas, no solamente la salves, sino que la santifiques. Señor, si tú no vienes antes, oramos por el futuro de este bebé, Señor. Que pueda ser una niña que crezca en la amonestación, Señor, y en los principios de tu palabra. Que ella pueda crecer bien, de una forma espiritual, psíquica y física. Que pueda ser un adolescente, Padre, espiritual, una joven espiritual. Que tú un día le des un hombre, si tú no vienes antes, Señor, ese hombre que tú también ya estás preparando, que ya no se equivoque, Padre, sino que pueda estar en el centro de tu voluntad y que pueda cumplir con el propósito por la que tú la has hecho nacer. Señor, que ella pueda ser esa flecha, Padre, que tú la usas y la lanzas a la siguiente generación y que Emma Sofía pueda ser una gran mujer de Dios en su generación, Padre. A ti encomendamos, Señor, sabemos que educar a un niño en el siglo XXI no es nada fácil. Señor, que Emma Sofía se va a enfrentar con situaciones en las que muchos de nosotros no nos hemos enfrentado y quizás incluso desconocemos. Padre, tú conoces el futuro, tú sabes los peligros, los problemas, las dificultades en las que este bebé se va a enfrentar en el futuro. Y por ello, Señor, te rogamos a ti que tú la cuides, la proteges, Señor, la salves y la santifiques. Señor, ahora encomendamos a su familia, a César y Esperanza, que los bendigas. Gracias por ellos. Gracias, Padre, por la bendición que más Sofía tiene en sus papás. Señor, hombres y hombre y una mujer, Señor, que te temen a ti. Y pedimos, Señor, que tú continúes bendiciendo a esta familia. También a sus abuelos, a toda la familia en Colombia, Señor, que no tienen la bendición ni el privilegio de estar aquí en esta mañana. Que tú estés con toda la familia, una familia numerosa allí en Colombia. Que tú, Padre, pues bendigas a cada uno de los hermanos y, Señor, pues que tú vayas guiando y dirigiendo cada detalle en las vidas de esta familia. Señor, nos encomendamos a ti, Padre, y Señor, encomendamos a Emma Sofía tus gracias y a tus manos en el precioso y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya no estoy constipado, ¿eh? Pues que el Señor os bendiga grandemente y contar con la Iglesia para lo que haga falta en la educación de este bebé. Que el Señor os bendiga. César y Esperanza pues han preparado un pequeño refrigerio, el postre, así que hoy no necesitarás postre, irás a casa, comerás y al postre ya lo habrás comido. Así que gracias, hermanos, por este pequeño detalle que habéis planeado para nosotros. Y vamos a ponernos de pie para entonar el himno número 406. Danos un bello hogar. Danos un bello hogar.